Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Sergi Mariner. El guanyador de les eleccions municipals de Barcelona, Ernest Maragall, ha suspès les negociacions amb Ada Colau fins que deixi de buscar pactes amb el PSC i Manuel Valls. Maragall ho ha afirmat en una roda de premsa on ha ofert a Colau una forma de lideratge compartit amb un govern que es reparteixi les funcions per igual. La condició perquè es materialitzi aquest pacte és que l'alcaldessa no cessi les negociacions amb PSC i Manuel Valls. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat avui una reunió urgent amb Pedro Sánchez perquè, segons diu el president, s'aturi la repressió a Catalunya. El cap de l'executiu català ho ha anunciat als matins de TV3, on ha assegurat que la reunió és urgent perquè creu que el judici del procés no només jutja un poble, sinó també els seus companys. Per altra banda, els lletrats del Congrés dels Diputats han aclarit aquest matí que la majoria absoluta s'hauria de mantenir en 176 diputats, tot i la suspensió dels 4 presos independentistes. L'escrit argumenta que, tot i ser diputats suspesos, no han perdut la seva condició de diputat i, per tant, la majoria absoluta no hauria de modificar-se. Tanmateix, haurà de ser la mesa presidida per Meritxell Batet qui determini si finalment s'alterarà la majoria o es mantindrà com fins ara. I el síndic de Greuges ha demanat avui que s'apliqui un peatge per circular per l'àrea metropolitana de Barcelona. La mesura busca reduir l'ús del vehicle privat que afavoriria la descongestió del tràfic urbà, a més d'una millora considerable de la qualitat de l'aire. I un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha descobert que la contaminació de l'aire pot afectar fins i tot el fetus d'una dona embarassada i pot desenvolupar que el nadó pateixi disminució de memòria i d'atenció. Per això, l'estudi conclou que cal que tant en el cas d'embarassades com en l'edat de creixement dels nens fins als 7 anys s'eviti el màxim possible els espais contaminats. I una nova prova pilot, pionera al món, comença avui al metro de Barcelona. Parlem de les noves portes per accedir als vagons del comboi, que es trobaran a les andanes i que, a diferència de portes corredisses horitzontals, aquestes actuen com una persiana de vidre vertical. El gran avantatge d'aquest invent és que no va directament al metro perquè s'encaixi, sinó que simplement el metro podrà tenir-se a l'andana i no caldrà encaixar les portes del metro amb les d'aquesta andana. I en àmbit internacional, a Holanda, una noia ha mort per eutanàsia als 17 anys després d'haver patit un trauma provocat per una violació. Dels 11 als 14 anys va ser víctima de diverses agressions sexuals que li van provocar estrès posttraumàtic i anorèxia. La llei holandesa permet practicar l'eutanàsia a partir dels 16 anys sense el consentiment dels pares, però està pensada per mals de tipus físic i circumstàncies psicològiques greus. Això és tot per avui. A continuació us deixem amb l'hora del pati.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Pablo López, de Original Alan Parsons Project, Anna Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 31 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Maestro es el que permite crecer al discípulo. Ni siquiera es el que le hace crecer. Lo mismo se podría afirmar de un padre. Pocos de estos maestros he conocido. Muy pocos. Hoy, maestros y padres, a quien no les importa rebajar a sus alumnos o hijos a su mismo nivel de mediocridad, como dice Steiner, con tal de que lo sigan. Un niño obediente, dócil, sin aristas, es, con toda seguridad, un mediocre dirigido por otro mediocre. Aspiran a convertirles en deudores que han de pagar con la moneda de un seguimiento y de una afectividad, en ocasiones algo torcidilla, las lecciones y los cuidados recibidos. Si quieres saber cómo eres educando, hazte esta pregunta. ¿Quieres a tus hijos porque merecen ser amados o porque quieres que te quieran a ti? Si pierdes los papeles porque no es como tú crees que debe ser, probablemente estás en el segundo grupo. Sois mayoría. Claudio Magris escribió, señalando a ciertos pseudomaestros, abundan los personajes que aspiran a hacer escuela, a crear bandos y eslóganes, a movilizar adeptos, persuadir discípulos, generar fans e imitadores, personajes que para existir necesitan seducir. El texto me ha calado porque yo fui así durante años, un seductor. Y tampoco era el único, pues fui formado en esta dirección y con esos tics. Y lo siento, chicos que me admiráis por eso. Ha sido uno de los mayores errores de mi vida y pido perdón. Habéis canonizado una mentira. Es duro afirmar que estabais ante un sujeto que resolvía a cucharones el caldo de la manipulación al socaire del sacrificado amor al niño, a los padres, a Dios. Al final, solo era un profesional de la confortable infantilización de los chicos. He hecho la mirada atrás y no veo más que inmaduros por mi culpa. Se salvan pocos. Tenía que haber desaparecido de esas biografías. Lo escribió mejor Spellman. El dominio del buen educador se dirige a la supresión de él mismo. El alumno ha de emanciparse y es del profesor de quien ha de emanciparse. No puedo hacer nada, pero pido perdón. Jamás fui un buen profesor. Fui un ocupa que en su indigencia afectiva mendigaba reconocimiento y limosneaba afectos.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Els qui ens escolteu habitualment haureu notat que avui l'editorial era una mica diferent al nostre estil. Entre altres coses, era en castellà. Us hem d'explicar per què. És que l'hem plagiat completament. No ben bé plagi, l'hem copiat sencera. I l'hem copiat sencera per una raó, perquè ens ha encantat. I com els homes medievals, no ens importa tant l'autoria com la difusió de les bones idees. Avui, a l'hora del pati, tenim un convidat d'aquells que ens agraden no pel que fan o pel que es dediquen, sinó que ens agraden perquè pensen. Perquè pensen l'educació, és clar, que és el que més ens agrada a nosaltres. Avui, a l'hora del pati, jugarem a pensar. Però ho farem, com deia Pelé, jugando bonito.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més a l'hora del pati, ja encarant el final de curs, que és, com tothom sap, un moment fantàstic, excepte pels equips directius, que és quan anem més atents.
S'ha notat perquè ara plagies.
Bé, com dèiem, perdoneu, a l'hora del pati, un dimecres més, amb el Raül Adames i el Jordi Cabanes. Avui ens acompanya el Jesús Mendive, més conegut per Suso. Buenas noches, Suso.
Buenas noches.
Suso és actualment director comercial a Penguin, una empresa que es dedica a prestar serveis educatius, a donar servei a les escoles, diguéssim, diversament, però, com heu pogut sentir a l'editorial, la cabra tira al monte i també té un blog dedicat a publicar reflexions sobre l'educació i la vida en general, que ens resulten molt interessants. Suso, buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta que haríamos es un poco para situarte.
Sí.
Eres un personaje polifacético, una especie de hombre del Renacimiento. Seguro que triunfarías en la prueba de competencias básicas, pero como nosotros somos más de ser que del hacer...
Yo creo que no triunfaría porque no se la tomaría en serio. No,
efectivamente.
Bueno, la cuestión es que nos gustaría que te definieras un poco, ¿no? ¿Tú quién eres?
Bueno, yo soy un ser humano que... Bueno, fíjate, yo creo que he desarrollado una cosa gracias a mis padres. Yo no he sido un buen alumno, ni he sido un... En fin, he sido lo que se dice un cara dura. Pero
Estamos entre amigos.
Además, los dos sois historiadores, o sea, perfecto.
Exactamente. y... Y era un mal alumno. Yo tenía unas malas notas, repetí curso, en fin, me expulsaron de un colegio, pero en casa había una cosa que siempre he hecho bien, que ha sido contar chistes y, en fin, imitar a gente y estas cosas. Y entonces en casa se me valoraba eso. En las fiestas, en vez de decirme no hagas el tonto, no sé qué, pues a mí se me valoraba.
O sea, hace el tonto controlado, pero...
Controlado, sí. Y entonces, bueno, eso en el cole también me pasaba, en la vida me ha ido pasando, y lo único que he hecho ha sido desarrollar esa fantasía y ponerla a la práctica en el día a día. Cuando he dado clase, dando clase, con mi gente, con donde estoy, pues intento llevar esa alegría y esa fantasía y las cosas que me divierten. Pienso que a la gente también las puedo comunicar. Y eso en lo profesional lo he llevado y, bueno, es un poco la marca de la casa.
Tú te has dedicado, ahora no estás, digamos, en el aula, sigues vinculado al mundo educativo, sí. Pero has sido, has hecho todos los becario. Papeles de la aula. Profesor de primaria, profesor de secundaria, jefe de estudios.
Sí. O sea, y digamos subdirector, que... subdirector de colegio.
O sea, has probado todo.
Todo, becario, todo. Y además tuve la suerte, siendo becario, de que me dejaron ser, bueno, me dieron el encargo de ser tutor. Claro, ser tutor con 20, 19 años y unas tutorías con gente muy mayor, que yo los veía como mis padres, ¿no? Entonces, me llevó un poco a... Bueno, me formó muy bien eso. Me hizo meter mucho la pata, pero también la gente veía que hay buenas intenciones y entonces te está... Los padres, hablo. Y entonces aprendí muchísimo de aquella época de becario. Yo creo que es la que más aprendí.
¿Echas de menos algo en concreto?
Sí. Echo de menos, yo, de lo que has leído, ahora añadiría otra cosa. O sea, yo creo que los padres ahora sí, y siempre tienen una idea de la educación, y los profesores también, que es que mi niño no cante, no llame la atención. Entonces, claro, no llamar la atención es que mi hijo lea cuando leen todos los demás, que escriba como escriben todos los demás, y cuando escriben los demás, que sepa inglés, que sepa... atarse los zapatos, que se dice gracias, muy bien, que se dice buenos días, muy bien, o sea, que no llame la atención. ¿Qué pasa? Que hay un problema muy gordo, que es que hay una serie de niños y niñas que llaman la atención, que son los que son muy, muy gordos, muy pequeños, muy lentos, muy rápidos, muy altos. Esos tienen un problema, porque se ve. Ya no digo el niño que lee más tarde que los demás, que la velocidad lectora es menor que la de los demás, y encima el profe se lo dice a los padres. Su hijo, los demás leen 50 palabras por minuto y su hijo lee 10 palabras por minuto. Claro, los padres, esto les provoca una sensación de ridículo bestial. Mi hijo no puede llamar la atención. Entonces, hay una idea básica en la educación, que es que mi hijo no cante, no llame la atención. Yo recuerdo unos padres, una madre que me llamó enfadadísima porque a su hijo le llamaban chupachups y era cabezón, claro. Entonces, el problema del niño era que no le podíamos cortar la cabeza. O sea, de ahí había muchos problemas. Uno, una madre muy enfadada, enormemente enfadada, porque le llamaban cerilla. Había otro que le llamaban chupachups, pero el tema era cerilla. Cerilla ahora es uno de los mejores cocineros de Japón, ¿eh? Y es de Lérida. Y entonces... La madre estaba escandalizada de que un colegio, encima católico, a mi hijo le llamen cerilla y ustedes lo que tienen que hacer, por favor, la oveja perdida y estas cosas. Y entonces le decía, oiga, señora, claro, no le vas a decir a una madre, es que su hijo es cabezón, o sea, eso no se lo puedes decir. Ella ya lo sabe, pero lo que no quiere es que... Bueno, y entonces le dije, mire, señora, aquí hay dos cosas que podemos hacer. Una, decirle a la clase que no le llamen cerilla, pero al día siguiente no solo le van a llamar cerilla... Por supuesto, cuando yo no lo vea.
Sí,
pero es que encima le van a traer cerillas, van a encender cerillas en el patio para... Su hijo lo van a volver loco, porque a un niño estas cosas le ponen. La otra cosa es, vamos a decirle a este niño que se ríe de su condición de cerilla. O sea, vamos a ver cómo construimos que este chaval tal... Bueno, y es hacia donde... Entonces, eso pasa mucho, o sea, que mi hijo no tal...
Mira, ahora dices esto de la madre enfadada. Mi experiencia a lo largo de los años es que, no siempre, pero la mayor parte de padres enfadados, lo que están es aterrorizados, sí. Tienen miedo. Entonces, a ese miedo, que su hijo fracase o que se sufra, sobre todo,
sufra, sí.
Sufra,
sí.
Entonces lo revierten en ira, por decirlo así. Y me ha pasado muchas veces que en cuanto se dan cuenta que conoces a su hijo, que tienes un juicio sobre él, que quieres ayudarle, que estás comprometido en su bien, suele cambiar radicalmente.
Y de hecho, y que le quieres así, porque al final el giro que tú le das es decir, oye, sí, es cabezón, pero vamos a hacer que encima esté orgulloso de
serlo. Exactamente.
Y a veces, chavales, son capaces de verlo. Nosotros tuvimos una experiencia de un malote de estos, muy malote,
sí,
que había rebotado en no sé cuántos coles, y un día, y cuando llegó el nuestro, se portaba bien, digamos, no era un masaje en los pies, pero nada que ver con el expediente que tenía, ¿no? Y un momento dices, es que en este cole me queréis por lo que soy, no por lo que hago. Y la respuesta que él tenía a eso es hacer mejor, digamos, ¿no? Portarse mejor, sí. Por decirlo.
Es que, fíjate, esa anécdota es muy buena, de una madre que me llamó muy preocupada, bueno, a la tutoría, y me dice que su niño, estamos hablando de primero de primaria, trae todos los días piedras a su casa y en una balda va poniendo las piedrecitas. Entonces la madre está, y esto de las piedras, y el niño no le dice nada. Hasta que ya un día le coge la madre a solas, bueno, cuéntame, tal, porque dice que ya eran 20 piedrecitas, dice, no, esto iba más. Dice, es que Jordi, un compañero de su clase, primero de primaria, su padre es astronauta, y entonces va a la Luna una vez al mes y trae piedras de la Luna. Y entonces a mí me da unas. Y la madre dice, ¿pero te las da o te las vende? Y el otro se pone rojo y dice, bueno, me las vende. ¿Por cuánto? La piedra. Y pues, por tanto, era poco. Entonces era poco. Entonces la madre estaba enfadadísima de que es su hijo tan. Y le dije, mire señora, aquí hay dos problemas. Uno es el problema que se llama Jordi, que efectivamente primero su madre es viuda. O sea, su padre no va a la Luna. O sí que va a estar en la Luna, pero de otra manera. Entonces, este es un problema que este chaval ya se ve. Que es un, porque esto es otra cosa que quería hablar después, que es los chicos se nos muestran como son. En su más profundo ser se muestran como son, lo que les gusta de verdad. Este, el Jordi, está claro.
Fabulaba un mundo mejor.
Sí, y que además tiene una capacidad de engañar a los demás y enhuertarlos alucinantes. Y entonces le dije, tenemos un problema que es convencer a Jordi esto de que, hombre, esto no se hace. Y luego hay otro problema, que usted tiene un hijo muy débil. Usted tiene un hijo que, vamos...
Que compra piedras de la Luna.
Compra piedras de la Luna y que cuando tenga 40 años me gustaría saber cuántas piedras de la Luna se va a comer este hombre porque le van a pillar. Entonces hay que educar a ese niño y hay que... Porque los dos nos muestran una faceta de lo que son, ¿no? La cara de Jordi cuando le dije, oye... ¿Tu padre? Esto de que tu padre es astronauta y tal, esto es el tío alucinante porque la cara de un chaval que sabe salir de esa, o sea, que me miró y me dijo, bueno, me has pillado y ya está, ¿no? Y entonces, eso, pues ese mundo de no llamar la atención hace mucho daño a los padres. Mucho daño a esas paradas de autobús donde la gente comenta cosas de la clase, de uno, del otro, de que si este, de que si mi hijo aprende esto y el mío no, y este sabe bailar no sé qué y va no sé cuándo y tal, y la otra no tal. Y entonces eso hace muchísimo daño. Esos padres que no tienen, bueno, que se comparan mucho entre ellos. Y luego el otro salto, el otro salto que me parece que hay es... Efectivamente, no está mal que un niño no cante, no llame la atención. Hombre, tiene que aprender. Tenemos que socializar a un chaval y saber lo que tiene que hacer. Pero luego está, ¿en qué somos diferentes cada uno de nosotros? Y eso no se hace. O sea, todo el mundo tiene algo que le diferencia, que si lo desarrollas, suma, y si suma, nos ayuda a los demás, ¿no?
Cuando Timothy en Dumbo le dice a Dumbo en un momento dado, antes de que empiece a volar, esas orejas tienen que servir para algo.
Exacto.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
L'hora del pati.
Seguim a l'Hora al Pati amb en Suso Mendive, parlant d'això, d'educació, que és el nostre. Curiosament, en el món de l'educació ocorre, i lo decías bastante, bueno, se podía deducir lo que decías, ¿no?, de esa idea básica de esperar de que los niños no canten, que no destaquen, que de algún modo es que se ajusten a la idea previa que tengo, ¿no? Entonces, esto, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, es una cosa que nos preocupa mucho, hay pocos temas en el debate social tienen tanto interés, tienen tanta preocupación y tan poca competencia al gestionarlos, digamos, ¿no? El otro día un jefe de estudios describía a un profesor que había tenido y decía, era un profesor, la persona con más empeño que conozco y con menos resolución, ¿no? Pensaba, mira, esto describe perfectamente a los políticos educativos en general. Hay excepciones, sí, pero en general, y todas las conversaciones de café sobre educación, todo el mundo es como la alineación del Barça, todo el mundo tiene la suya, sí, y en general no, digamos, no aciertan. Sí. Te queríamos en ese sentido pedir como un panorama, un diagnóstico. ¿Cómo es la situación actual de la educación en Cataluña, en España?
Bueno, yo ahora estoy en una atalaya que me permite, porque por la profesión que tengo, pues estamos en la empresa en la que yo soy director comercial, nos dedicamos a la enseñanza solamente y en exclusividad.
Y sí, entonces, o sea que visitas un montón de...
Un montón de colegios de todo tipo de eso. Entonces, a ver, por dividir, hay una pública y hay una privada, pero dentro de la, bueno, la pública también hay muchas públicas, muchísimas públicas. Hay públicas de una gran calidad y de una calidad humana y de eso, y hay públicas que, bueno, pues que yo creo que también es un tema político de cómo se ha ido segmentando la sociedad y hay sitios que están muy abandonados de la mano de Dios y en fin y como no hay Dios allí a veces pues de la mano de quien sea, o sea, en el abandono. Luego en la concertada, pues claro, está la privada, están los colegios religiosos, hay mucho esto. Ahí también hay una crisis muy fuerte. Yo creo que con muy buena voluntad, pero que, bueno, es un mundo que se está yendo a menos, que ellos mismos ven el corazón que debía latir cada vez tiene menos sangre, porque hay muchas congregaciones religiosas pues que no tienen vocaciones, entonces el recambio pues resulta duro, esa configuración que teníamos que era religiosa y que tenía una naturaleza de un carisma y alguien, una fundación, un fundador, alguien que bueno, todo eso también está en crisis y cómo esos valores pues bueno, no siempre se recogen a la altura en el que estaban, ¿no? Es todo muy complejo. Lo que tengo muy claro es, y qué es lo que no se habla, y yo vuelvo a lo de siempre, yo creo que la profesión nuestra, educar, es una vocación, pero una vocación de una vocación. Entonces, se detecta enseguida quién es vocacional y quién no lo es. Y eso, puedes estar con gente de la pública y de la privada en el mismo sitio, que todos los que tengan vocación llegarás a un acuerdo común, porque estamos hablando de niños, de gente, de valores muy profundos, de libertad, de... Y yo creo que ahí es donde todo el mundo está de acuerdo. Y creo que el gran problema que hay, y lo que voy a decir es un poco duro, pero yo lo veo así, es que hay muchísima gente dedicada a la enseñanza que no tiene vocación. Es decir, que ha buscado eso como una profesión. Entonces pasa una cosa. Mira, si yo me pongo hoy, voy a la gasolinera y me ponen gasolina, me da igual si el tío de la gasolinera, el gasolinero, no sé cómo se llaman ahora, y me da igual si me la pone silbando, contento y feliz. O sea, no se me ocurre decirle, oiga, por favor, póngame con cariño la gasolina, que luego el coche lo nota. El coche le da igual. Y a mí me da igual. Yo lo único que quiero es que me ponga 20 euros de gasolina. Punto. Me la puede poner enfadado, me la puede estar. En la enseñanza, si una profesora o un profesor, pues no son 20 euros de gasolina. Si la profesora está enfadada, al niño lo nota y la niña lo nota. Si la profesora está muy cabreada o el profesor está cabreado y es un tío que llega ahí por la mañana, hay una cosa que me hace mucha gracia. Yo lo decía cuando estaba de director en un colegio, lo decía. Hay una cosa que se llama el pasillo del cliente, que es lo que detecta una persona sin que tú se lo digas de ti, de un colegio. Y les decía, todas las mañanas aquí hay un grupo de madres y de padres en el aparcamiento o en la entrada del cole que ven entrar a los niños y a las niñas y a los profes y a las profes. El primer día, el segundo día, el 15, el 20, el 30 y el 40, un día una madre le dice a otra: oye, ¿has visto que fulanito lleva el mismo jersey, la misma camisa y el mismo tal desde hace 40 días? Ahí va, es verdad. ¿Y has visto que siempre que entra, entra solo y con una cara de mala leche que no puede con ella? Sí, y que parece que lleva una bola de hierro que va a trabajar el tío, pero va a trabajar con niños, no va a una gasolinera. Y entonces empieza al revés. Mira, esta profesora, siempre que entra, qué mona va. Siempre que entra, los niños se le acercan. Siempre que sale, sale cargada de niños que están tomándole tal. La gente detecta esas cosas. Y entonces yo veo que hay mucha gente quemadísima en la educación, porque, claro, si no tienes vocación, la educación, la enseñanza quema mucho, mucho. Y al revés. Entonces yo creo que cuando me he encontrado vocacionales de verdad, tanto en la pública como en la privada, se llega a eso. ¿Qué pasa? Que los políticos que llevan, o el director general de turno, el tal, pues es un señor que no ha estado en la trinchera en su vida, no sabe lo que es un aula.
No eso tiene, se nota muchísimo.
Y se nota mucho. Porque, ¿de qué hablan? ¿Qué domina esta gente? Las programaciones. Es importante la programación. O sea, las programaciones, los colorines, color rojo, esto, me ponéis los esto, es muy importante el ordenar.
En cambio, el educador vocacional difícilmente habla de programaciones, es más, habitualmente no las hace bien.
Sí, exacto.
Me parece, Jordi, que sabes algo al respecto.
No sé de qué hablar.
No. Programación no te viene nada, ¿no? Sí. Pero siempre te habla de los chicos. O sea, lo que tiene la palabra es fulano de tal le pasa no sé qué. Entonces, eso no te dice, vale, yo me quedo tranquilo y ya le haré la programación,
sí,
como sea.
Efectivamente.
Entonces, porque ese chaval, el chaval sí que le preocupa.
Entonces, yo pienso que el gran reto que tenemos en educación ahora mismo en España, en todo, da igual la comunidad autónoma, ¿eh? O sea, es un tema de vocaciones profesionales. ¿Por qué son tan flojas? Porque es lo peor pagado que hay. O sea, ahora mismo la enseñanza, ya pueden contar milongas, está muy mal pagada y entonces, pues claro, la persona que quiere ganar dinero, oye, acaba la carrera, ha hecho sus estudios, un tío listo, una mujer lista, ¡pama! Y se va a donde hay. Y al final dices, bueno, vamos, pues, profesor. Y claro, profesor, con unos sueldos que dices, claro, si tú quieres que de verdad lo mejor de una sociedad se apunte a eso, pues es triste, pero la mayoría de las veces ahora mismo es dinero, o sea, es un...
Entiendo la reflexión, sobre ese un día un invitado del programa, que es un profesor que habíamos tenido nosotros, que no, Carlos Sánchez Runde, hablamos con él, tuvimos, Raúl y yo lo tuvimos de profesor en momentos distintos, y los dos le consultamos el mismo problema que nos... ¿no? Porque en ese momento uno de los responsables de nuestra organización quería aplicar la retribución variable por objetivos en la educación, que a nosotros nos pareció una locura, ¿no? Y le consultamos.
Y que tú siempre decías cómo se mide la felicidad futura del niño de P3.
Y entonces, consultando, yo les dije, mirad, es que me impresionó mucho, eso fue fuera de micro y ahora lo cuento. Dice, él decía, las tres profesiones sociales más importantes son el profesor, el médico y el juez, decía, ¿no? El que enseña al que no sabe, el que cura al que está enfermo y el que imparte justicia. Y son los que deberían cobrar más dinero, más que un futbolista. Pero, y ahí yo reconocer que ahí me... Pero si cobrásemos tanto, atraeríamos a un perfil que no es el que nos conviene. Por lo tanto, no podemos cobrar tanto. Tenemos que cobrar poco. Y me dicen, mierda, sí, tienes razón.
Tienes razón. Sí, porque, mira, yo estuve en una multinacional dando de director comercial. Se inventaron un cargo nuevo que era director responsable de relaciones institucionales con la Iglesia, porque en esa multinacional no tenían ni idea de cómo se trataba un cura o una monja. Es el pobre comercial, iba allí y si se le escapaba un hostia decía perdón, claro, el otro se veía que no manejaba el tema, no lo manejaba, y entonces vieron que uno lo manejaba, y entonces ¿qué pasa? Yo, una frase que le decía, entonces el director general me acompañó a varias visitas. Hablamos de un ámbito nacional de 20.000 personas, ¿eh? No. Entonces me sorprendió el nivel de este hombre, que es un hombre muy listo, tiene doctorados, tiene todo, másters. Entonces me dijo, oye, esta gente, vamos a ver a una monja de una congregación que es, después del Ministerio de Educación y Ciencia, es la congregación con más colegios de España. Y la monja, pues imaginaros, para un tío que da de comer a colegios, pues imaginaros, la monja para este hombre era una bicoca. O sea, y entonces me dijo, oye, ¿estas personas cómo son? Y digo, pues mira, esta persona, aunque no te lo vas a creer, lo que te voy a decir no te lo vas a creer, pero esto es una persona que en su día se enamoró de Jesucristo y le dio su vida entera. Entonces, la cara del tío era para verla. O sea, la cara del tío de decir, no puede ser que este tío me esté diciendo esto en serio. Y le dije, por cierto, si ella verá, si detectará si te lo crees o no. Y te aseguro que te irás sin ningún contrato de nada, porque esa mujer lo primero que va a detectar es si tú te crees o no esto. Y la cara que tienes ahora mismo es de que no te lo crees. O sea, que tú, a ver cómo lo haces, ¿para qué? Para esto, ¿no? Y entonces, una cosa que esa monja dijo, una frase que a mí me gustó mucho. Dije, hombre, en la enseñanza la gente que se enseña es buena. La gente mala se va a la banca, se va a la política, se va a... O sea,
a otros sitios.
A otros sitios. A clavar piolets en la espalda del tío haciendo la cara norte porque hay que ganar dinero y porque hay que ascender. Aquí nuestras profesoras son gente normal. Y es gente que es buena gente. Con niños no puede ser un... Perdón, un cabrón no se puede ser con niños, ya está. Y entonces dice... Tal, claro, este hombre patinaba mucho con esa mujer. Patinaba porque no sabía, ¿sabes?, hacia dónde, qué gestión comercial o de marketing hacer con ella para
tal. Esto es verdad, esto no lo hemos tratado mucho, pero es verdad que hay, digamos, la materia prima de base, pero es verdad porque es un oficio en que el éxito es altruista por naturaleza. O sea, tú, si, no sé, si te dedicas a la radio, si tienes éxito, sí, si te escuchan, ¿no? Sí, en cambio, un profesor tiene éxito si aprueba, ¿no? Sí, si el alumno aprueba. Sí. O sea, hay una dimensión altruista por naturaleza. Sí,
y hay una ilusión por las cosas, no sé, yo... Por ejemplo, esto, el que lo ha visto, no lo olvida en la vida. La chispa que sale en el brillo de los ojos, cómo brillan los ojos de un chaval cuando entiende una cosa, o una niña. Es una cosa acojonante. O sea, el que no ha visto eso no sabe lo que es la enseñanza.
El arco voltaico del pensamiento.
Se cierra que de repente
y se ilumina todo.
Ves que se le iluminan los ojos y dice, ¡ahí va! ¿No? Y dices, coño. Sí, o sea, sí. Y esto, el que lo ha visto, eso no tiene precio. O sea, eso, claro, a uno me dirá, joder, no tiene precio, pues que lo paguen. Pues bueno, no, o sea, no, o sea, sí, desgraciadamente no.
Suerte que los jefes no saben, sí, que ese día no necesitaríamos cobrar.
Efectivamente, o sea, dices, y hay muchas luces de esas en la enseñanza, muchísimas.
O sea, y bueno, volviendo a esto de cobrar, porque ese momento es el que nos, de alguna manera, nos llena, si tienes esa vocación. ¿Y cómo podemos hacer, de alguna manera? ¿Cómo podemos seleccionar? Pues esta pregunta que muchas veces surge, es decir, ¿de qué manera seleccionas la vocación? Es decir, en un proceso de selección, en una entrevista, ¿cómo filtras la vocación?
Además, un profesor es como un melón. Hasta que no lo abres y no tienes 15 días en la nevera, no sabes.
No sabes, es verdad, no lo sabes. Yo podría contar una anécdota ahora, pero como sé que me escuchará el que lo voy a contar, pero bueno, él no sabe esto, pero yo recuerdo que tuvimos una entrevista. Vino una persona a la entrevista. Y entonces, bueno, estábamos hablando en la entrevista, en un momento que no sabíamos, veía una persona, bueno, y le preguntamos, oye, ¿tú tienes algún problema? Y dijo, sí, soy esquizofrénico, en grado 40%, tal y cual, tal. Entonces, claro, nos sorprendió. Y dijimos, y siempre has contado esto así.
A la primera,
dice, sí, porque mi madre me ha dicho, mira, hijo, se te nota tanto que es mejor que lo digas. Cuando te pregunten, tú dilo. Y la siguiente pregunta fue, ¿cuántas entrevistas has tenido hasta ahora? Y dijo, me lo invento, pero de este orden, 47. Acabas contadas así, ¡pa! 47, sin dudar. Y, bueno, le dijimos, ya te diremos algo. Cuando salió, una persona dijo, no. No fiches a este, no, ni se te ocurra. Y dije, coño, joder, estamos hablando aquí de que somos una empresa open mind, ayudamos a la gente, que no sé qué, que tal. Oye, yo creo que sí, que hay que tal. Es el mejor trabajador que tenemos ahora mismo en la empresa, el mejor. Bueno, te la juegas, es lo que dices tú. Abres el melón y hay que esperar esto, ¿no? Pero vimos unas ganas de trabajar. Un tío que hace 40 entrevistas y va por la 41, dices, este tío tiene que ser buenísimo. O sea, no lo sé, pero...
Sí, y además hasta cierto punto no podemos estar predicando constantemente la sinceridad, la honestidad, sí, y de cara, y cuando alguien lo hace, pasarle factura.
Miénteme.
Sí, sí.
No, no me lo digas tan claro y tal. Entonces... Joder, entonces no lo sé qué es la vocación. También se contagia, ¿eh? O sea, a mí me han contagiado la vocación.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
L'hora del pati.
L'hora del pati, de nou, avui amb en Suso Mendive, surfejant en el món de l'educació. Raúl, tú le respondes una cosa.
Yo no te veo a ti, Suso, cuando dabas clase. Es verdad que era, creo que era otra etapa y no estaba el tema de innovación educativa tan introducido en este mundo, pero no te veo a ti dando una clase magistral al uso. ¿Pero qué piensas de las clases magistrales?
No tiene sentido, y además es curioso porque ahora mismo en el mundo de educación hay como tres maneras de enfocarlo, ¿no? Una, es gente que ha apostado de una manera muy fuerte, con muchos medios y tal, por lo último, lo tecnológico. Eso significa el one-to-one, un niño un ordenador, un niño una tablet, un tal, todo el colegio en línea. Me dedico a eso, además. Todo el colegio en línea, y donde, por ejemplo, en los 5 primeros minutos de un curso, de los 10 primeros minutos, todo un colegio sube a la nube y se bajan vídeos, y unos de primaria, otros de lo que sea, cada uno de su tema, y entonces, claro, tiene que estar conectado 800 dispositivos durante 10 minutos, eso se sostiene, lo baja y ya te dicen, ya no existe la clase magistral, ya cada niño tiene sus deberes, su tarea que hacer, sus herramientas, su tal, y el profesor lo único que hace desde su monitor, monitoriza todo eso y lo sigue. Bueno, a mí eso no me gusta, sinceramente, y me dedico a eso. No me gusta porque, bueno, porque creo que no está el profesor ahí, el calor del profesor y de esto. Y entonces, y creo que, bueno, que ni ellos mismos saben hacia dónde van. No se sabe. Estamos empezando. Entonces, todo eso es un mundo que está empezando y que no falta depositar un poco, pensar las cosas, sedimentarlas, tal. Tampoco me vale el otro. Es decir, porque eso me parece una exageración, y también me parece una exageración el que sostiene una clase entera magistral durante una hora porque no, o sea, lo magistral no lo olímpico, el profesor olímpico, el tío que lo sabe todo, y no creo que sea. Yo pienso que, mira, una de las cosas que me gustaba mucho de cuando vas clase a clase, ese profesor que está de pie siguiendo mesa a mesa, va siguiendo mesa a mesa los deberes del chaval, lo que está haciendo, el que... Sí, yo creo que es la cercanía lo que hace que... Bueno, que no. Y es, al final, una tutoría, es cuando un padre detecta si de verdad tú conoces a su hijo, ¿no? Pues dice, joder, este tío está en mi... O sea, este tío a mi hijo lo conoce, a mi hija la conoce y dice, o sea, sabe... ¿Por qué? Porque está en ese día a día, ¿no?
Incluso yo creo que es previo. A veces los padres vienen al colegio, si ya han percibido a su hijo que habla bien del profesor, que se siente querido, te vienen mucho más relajados a la entrevista que si ya perciben que con el chaval no hay conexión. Bien. Entonces te suelen fácilmente te vienen de uñas y ante un problema te atacan.
Sí, sí. Yo me acuerdo una vez que me quedé asombrado. Lo bonito de la educación es que es como un jardín botánico donde hay de todo, plantas carnívoras, cactus, o sea, tienes de todo. Y entonces en un cole pues tienes familias de todo, padres de todo, madres de todo, y luego tienes gente separada, no separada, un tío que de repente se cambia de sexo, puedes tener de todo, o sea, es una vida riquísima, y que estás ahí, tienes que educarla. Y entonces me acuerdo una vez que apareció en el colegio, pues claro, un tío que me dice, viene sin pedir tutoría, me llaman, oiga, que está un padre aquí, y viene y dice, mira, que vengo del Titos, ahora ya saben, los que sean de Lérida ya saben qué es Lérida. Entonces, que vengo del Titos, y es que digo, voy a conocer al profe de mi hijo, que me ha hablado usted maravillas, digo, lo voy a conocer, porque digo, tiene que ser una persona usted para aguantar a mi hijo y tal. Y entonces, bueno, hablamos y tal y cual, y cuando salgo le pregunto, oye, ¿qué es el Titos? Y me dijo, era una señorita, entonces no se atrevió a contestarme, me dijo, no sé, es que no soy muy de aquí y tal. Entonces pregunté a otro, el Titos era una casa de putas, y entonces él venía del Titos, yo me asombró.
¿Y de quién le debía hablar bien?
Este hombre ha venido, y entonces te das cuenta de que ese hombre estaba encantado porque su hijo habría hablado bien, le había llamado la atención y venía a conocerme. Coño, entonces yo creo que todo en esta vida es cariño, o sea, todo. O sea, lo único que podemos dar a la gente, la huella que podemos dejar, es, al final, te recuerdan por chorradas. O sea, a mí me recuerdan por lo que te acabo de leer, le he leído a Adam, esto que recibí ayer, un correo de uno que me dice, guardo un pelo del bigote tuyo que me diste, yo cuando a un chaval, para premiarlos, me cortaba... Me podían arrancar un pelo de la cabeza y con 10 pelos de la cabeza ganaban un pelo de bigote, que eso ya era.
Ahora lo hemos sofisticado con los gumets.
Pues sí. El tío que me escribe que tiene 40 y pico años, que tiene en su casa guardado el pelo que yo le había dado. Tal. Pues, al final...
Que es un trofeo de cariño.
Claro, lo que queda es, bueno, las tonterías que has hecho por cariño. Y como estamos en Radio Estel, hay una frase de todo el Evangelio cuando me dicen... Mira que se ha escrito de Jesucristo y se ha dado vueltas al tema y tal y cual. Yo creo que lo que indica muy bien quién era ese hombre, pero muy bien, que dices, coño, este tío, ojo, se lo curró. Estuvo aquí 33 años, pero esta frase se la curró. Es cuando está palmando, lo último que dijo, que está muriendo y que está la peña ahí abajo, el follón que era todo aquello, que dice, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, yo creo que somos gente que no tiene ni puta idea de lo que hace, sinceramente. Estoy convencido de que todo lo que hacemos, todo, ¿eh? O sea, el montaje político, el montaje social, toda la vida que llevamos, las cosas que hacemos, las cosas que dejamos de hacer, todo esto, al final es un tío que sabe de qué va la historia y dice, joder, es que no tienen ni puta idea de lo que hacen. Que no lo dijo así porque era Dios, claro, Dios no dice tacos. Entonces, pero así, a nivel nuestro...
Comprensible,
que se nos pueda entender todo el mundo, dices, es que es así. Entonces, bueno, lo único que esta enseñanza nuestra, la profesión que es tan bonita, lo único que nos pide, joder, hombre, quiere a la gente, que eso es fácil. Que la gente detecte que hay cariño. No me seas de la gasolinera, coño. No pongas gasolina.
Ahora me viene a la cabeza, nos vamos a ir un poco de tema, ¿eh? Pero a mí sí me ha preocupado el juicio final. El día que se sepa todo, yo espero tener una reunión ese día. Sí.
No. Yo pienso que llegaremos que el día del juicio final ya... En mi caso, yo creo que ya se sabrá todo. O sea, sí. Me moriré
colgado en Instagram.
Instagram, me quedaré tranquilo. Y no, lo mío ya está colgado. No. Sí. No hay cadáveres en el armario. No.
Para volver un poco al tema.
Sí, pero sí. Nos hemos ido de la educación a la teología.
Es que antes me lo he dejado para decirlo y ya quiero recuperarlo. Cuando hablabas de la cita de la monja, decía que en educación hay gente buena, ¿no? Sí. En general. Mira, el otro día una exalumna mía me está, digamos, preparando un currículum para enviarlo, ¿no? me lo enseñó para que se lo mirara. Y tenía estas frases que ahora están muy de moda, los currículos del mundo de la empresa, ¿no? De presentación, que era una especie de autobombo. Soy esto, lo otro...
Proactivo.
Sí, ¿no? Soy responsable, no sé qué pensar.
Sé trabajar en equipo.
Sí. Esto, para la sensibilidad del mundo educativo, es contraproducente. Sí. Es justo contraproducente. Sí, sí. Digamos, hay una ambición legítima, justa, en el mundo de la empresa, que respeto, pero con nuestro oficio es justo contrario.
Mira,
a mí llega un currículum y dice, soy súper guay,
soy proactivo.
Uy, en la junta de evaluación.
Yo creo que hay una vez lo oí, no sé de quién lo dijo, me gustó muchísimo, dice, habría que hacer un currículum que es de las cosas que tú no has hecho, que has hecho mal. Es decir, repetí curso, me echaron del cole, empecé derecho y no lo terminé. O sea, no digas lo que has hecho. O sea, eso, si quieres, al final lo puedes poner, pero pon más que nada todo lo que no has hecho y que ha sido un desastre.
Coño, porque de eso es de lo que se aprende más.
Efectivamente, pues ya, coño, este tío... Pero claro, ¿quién hace eso? ¿Quién se atreve a mandar...
A ser diferente.
Sí. Sí,
pero,
sí.
O sea, antes cuando hablabas de la necesidad que tenemos los padres a veces atender a que mi hijo no destaque ni por arriba ni por abajo, ese miedo, curiosamente, yo como cuando me dedico a buscar otros trabajadores, tengo que fichar a alguien, busco a alguien y digo, este tipo es diferente. Este me ha hecho una entrevista que me ha dicho algo que nadie me ha dicho. Eso es lo que dices, porque ha pensado distinto. Porque hay veces que te encuentras a gente que te viene con la entrevista preparada y llena de tópicos, ¿no? Se te ha leído la página web.
Yo me atrevería a corregirte si me dejas, Raúl.
Sí, estoy acostumbrado.
No es que haya pensado distinto, es que ha pensado.
Estoy de acuerdo. Va, entonces, acepto la corrección con humildad.
Si piensas, llegas a conclusión. En cambio, si lo que haces es repetir eslóganes, por buenos que sean, siempre hay
una... Hay una... Supongo que habéis hablado de él, porque es el del elemento, el Ken Robinson. No sé si habéis leído algo de él. Bueno, este dice que hizo muchas entrevistas a gente que ha triunfado en la vida, pero en temas vocacionales. Entonces, una de las personas, me llamó la atención, es la coreógrafa de las óperas de... Evita, El Rey León, Cats, que es un monstruo de mujer, que bueno, son coreografías potentísimas, una mujer que ha ganado muchísimo dinero y aparte ha tenido un éxito y todo. Entonces le pregunto, bueno, usted, ¿cómo descubre esa vocación? Y dice, pues mire, yo tendría 5 o 6 años y mi madre me llevó al psiquiatra. Entonces el psiquiatra me puso en una habitación para hacer unos test de colores, no sé qué. Y entonces le sacó, mi madre y el psiquiatra estaban fuera. Y entonces había hilo musical. Entonces, mientras yo estaba dibujando, estaba bailando. Y entonces mi madre, que la llevó allí porque era hiperactiva. Y mi madre le dijo, mire, ¿lo ve? Así, todos los días, a todas horas. Y entonces dice que le miró el médico, le miró a la señora y le dijo, señora, usted no tiene un problema. Usted tiene una hija que quiere ser bailarina, ya está. Y entonces dice que la madre, dice, menos mal que encontró a ese médico, porque llega a encontrar a pastilla de turno, le dice, venga, toma, dale esto y a verás qué maja. Entonces la llevó a una escuela de danza. En la escuela de danza a los 11 años le dijeron, señora, llévela a otro porque aquí ya no damos para más. Y me llevaron a otra y ya está, y es eso.
Y Cats.
Salió Cats. Entonces, dice, y este dice que todos tenemos algo. Por ejemplo, los Beatles. De los Beatles, dos de los Beatles estudiaron juntos en el mismo colegio. Y estuvieron en el mismo curso. Tuvieron al mismo profesor de música durante 3 años. Entonces le preguntaron, ¿quién os dio música? Y no se acordaba, ninguno de los dos. No me acuerdo. Y coño, pero si tuve 3 años con este tío, porque no sabemos quién era. Sabíamos que estábamos todo el día con la flautica, tocando la flautica, pipi, ¿sabes lo típico? Entonces dices, un tío que ha tenido al 50% de los Beatles y no dejó ni una huella, o sea, ninguna. Sí, sí. Dicen, ¿cómo puede ser eso?
Tiene una entrevista. Ese profesor de música tenía... Tiene una entrevista. Seguro, seguro.
En fin. No, prácticamente hemos llegado al final del programa, nos queda muy poco. Teníamos una pregunta final preparada, así que era como, cuéntanos tu mejor anécdota, pero es totalmente obsoleta.
Todos son anécdotas. Mi vida todos son anécdotas, madre mía.
En todo caso, sí que me gusta dedicar estos últimos segundos o minutos que nos quedan como para recordarnos siempre que la esperanza existe. Es decir, que es posible educar a nuestros alumnos porque, por mucho que cambien las cosas, la esencia del corazón humano se mantiene. Si no, no sería posible.
Sí, sí. A pesar de Telecinco y de Antena 3 y de tal, ¿sabes? Estamos en un mundo de espectáculo constante donde podemos llegar a dudar del género humano, de decir, bueno, ¿qué somos? Y no, en el fondo, la mayoría de la gente somos gente normal, gente buena y eso. Y hay una anécdota que sí quería contar, que me ha venido ahora, no la venía preparada, pero la quiero contar porque es buena. Recuerdo una vez una de las primeras tutorías que tuve, vino una madre sola, guapísima, pero guapísima. Hasta los perros y los gatos se daban la vuelta para verla. Y entonces, en un momento determinado, la señora me pone verde al marido, me dice que le ha puesto los cuernos, cómo la ha pillado, me cuenta que le pilló unas entradas del cine, con dos entradas, no sé qué, cuenta todo. Y en un momento determinado, la señora se levantó delante de mí, se levanta, y con un gesto así, en plan Pantoja, con la mano señalando todo el cuerpo, dice, porque a ver si este plato es bueno o no es bueno. Y entonces me dio muchísima pena, yo tendría 20 años, me dio muchísima pena, ¿no? Porque esa mujer estaba humillada, ofendida, y en sus pocas luces, pues tampoco las tenía, eso. Recuerdo que esta anécdota la conté, y lo digo porque falleció este sacerdote, se llama Juan Antonio González Lobato, y me vino a ver. Cuando acabé la anécdota, me cogió a solas y me dijo, oye, supongo que tú habrás tenido pena de esta mujer, te habrá conmovido la soledad, o sea, me dijo, esta anécdota es mucho más fuerte de lo que tú te piensas, o sea, la soledad de esta mujer, el dolor que tiene, la humillación y tal. Y entonces, yo es de estos momentos que la recuerdo muchas veces pensando que eso es la educación de fondo, ¿sabes? El conmoverte también con esas personas que de pinta son una cosa que la ves, que dices tal, y que con unas carencias tan grandes. Y yo creo que eso también es un papel de los buenos profesores, porque es que eso lo vemos todos los días.
Suso, muchísimas gracias por
de nada, vosotros.
Te emplazamos, cuando lo hemos hablado, que vengas a hacernos alguna de las secciones de recomendación del programa. Bien. Muchas gracias y encantados de tu presencia aquí.
Gracias a vosotros.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Avui, a la secció de recomanacions de l'Hora del Pati, ens visita la Verònica Vargas, de l'associació Areté. Areté és una associació que busca ser una comunitat de joves professionals inquiets per la realitat que ens envolta. Que així d'entrada, mola. Sí, estem
d'acord. Per ara, pots ser soci.
Avui, específicament, ens
parla... Bueno, tu no, per jove en crec que no entres ja.
No, ja salgo. I ens acompanya per explicar-nos una iniciativa que duran a terme amb la World Youth Alliance, més o menys, ho he dit. Va, buenas noches, Verónica.
¿Qué tal? Buenas.
Cuéntanos un poco, preséntanos un poco las dos entidades, ¿no? Areté, por una parte, que es, digamos, a la que tú perteneces, y este Exacto. y la otra, digamos.
Pues, mira, estos son dos proyectos que estamos empezando aquí en Barcelona. Areté es una asociación que lleva 5 años existiendo, y lo que queremos es, sobre todo, crear una plataforma donde la gente pueda ser un poquito libre en el sentido de pensar, expresarse, y luego todas esas inquietudes que tenemos con respecto a los derechos humanos, la dignidad de la persona, pues expandirlas. Y sobre todo creando pues esto, una comunidad donde sentirse sobre todo apoyado.
O sea, un grupo de interesados, por decirlo
Exactamente,
así.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Y después la otra, la que es una ONG, la World Youth Alliance... También que se centra en los derechos humanos, ¿no?
Exactamente. Esta ONG tiene representación en Bruselas y lo que hace es, pues, abogar por la dignidad de la persona. Ellos ofrecen un curso de formación, sobre todo, bueno, pues está en la dignidad de la persona, y lo que queremos hacer a partir de septiembre es trasladar ese curso aquí a Barcelona a través de la comunidad, que sería Areté. O sea, siendo dos organizaciones distintas, actuaríamos paralelamente para que uno sea como la base teórica y la otra la impulsora de todas las actividades.
Claro, cuando ves vuestra misión, vuestro objetivo, lo primero que te viene a la cabeza es cómo se despierta en un alumno de primero de la ESO, digamos, interés por los derechos humanos.
Pues sí, yo creo que aquí juegan varias cosas. Por una parte, pues creo que todas las personas somos inquietas de naturaleza, algunas tal vez por las circunstancias sociales, políticas que le rodean, pues un poquito más. Yo en primero de la ESO vivía en Venezuela y claro, pues la situación que a mí me envolvía era muy distinta a la que ahora mismo puede envolver a una persona que esté en primero de la ESO en España o en otra parte del mundo, cada uno con sus especificidades. Uh-huh. Y bueno, a mí se me despertó la inquietud por los derechos humanos porque también tenía unos inputs que ayudaban, que era que en mi colegio se ofrecía un curso para hacer modelos de Naciones Unidas. Con lo cual, pues fui ejercitando lo que era la inquietud por este tema y la defensa a la vez. Y poco a poco en la carrera también lo he ido pues desarrollando un poquito más.
Te quería preguntar específicamente por esto, por los modelos de Naciones Unidas, que lo has dicho como si fuese muy conocido, pero me temo que no tanto. Explícanos un poco en qué consiste esto, esta iniciativa.
Vale, mira, pues un modelo de Naciones Unidas es una simulación, como si fuera de la Asamblea General de la ONU, donde estudiantes de distintos colegios o distintas universidades se reúnen en un mismo comité, en una sala, y pretenden ser embajadores de cada uno de un país distinto. Entonces, venimos todos y hablamos sobre un tema en concreto, como puede ser ahora mismo la crisis en Venezuela, la crisis en Myanmar o cualquier tema que sea de envergadura actual. Lo que se hace es como encarnar tú, o sea, personificar como si fueras una representación oficial al presidente de tu país o a un delegado.
No, nosotros tenemos la experiencia de hace tiempo de unos alumnos nuestros que lo hicieron, ¿no? De hecho, fue una movida bastante chula. Fueron a Nueva York, a la sede, estaban encantados, bueno, digamos, ¿no? Entrar, ¿no? Pisando alfombra roja, muy interesante, ¿eh?
Y les ponían una posición de que la vida no es tan fácil.
Exacto.
Las cosas no son blanco y negro, y los problemas sociales no se arreglan pues con una decisión de 3 minutos en un despacho. Y eso también tenía su interés educativo.
Sí, totalmente. De hecho, la finalidad de un modelo de Naciones Unidas creo que va más allá del simple congreso o la competición a la que vayas, porque el evento dura 3 días. Lo que pasa es que de allí salen chicos que están realmente motivados a prepararse para cambiar el mundo, con lo cual uno se da cuenta y es como un pequeño trocito de realidad que uno prueba y dice, vale, esto es difícil, pero esto también me da las herramientas a la vez para en el día de mañana poder llegar a mi sitio de trabajo o a la ONU mismo, si es el lugar donde uno quiere llegar, para poner su granito de arena.
¿Y esta actividad para qué edades está pensada? ¿A partir de qué edad más o menos lo se ofrece o de alguna manera?
Sí, mira, aquí en España se ofrece a partir de tercero de la ESO, sobre todo en colegios de Bilbao y de Madrid, y ya más a nivel universitario, o sea, a partir de primero de carrera, son los modelos oficiales que llevan a cabo universidades, sobre todo de Madrid.
Y para el curso que viene, la propuesta en Barcelona, explícanosla un poco. Si algo en nuestros oyentes le llama la atención, ¿cómo funciona o cómo está pensado que funcione y, sobre todo, cómo se puede contactar?
Mira, la propuesta ahora para Barcelona se basa sobre todo en el curso que hemos hablado sobre la dignidad de la persona. Estamos tanteando también la opción de hacer un modelo, nosotros un modelo de Naciones Unidas, también para que la gente pruebe lo que es pues ponerse en situación de arremangarse y cambiar el mundo, aunque en ese sitio no se cambie nada ya, con que crezca la inquietud, esa que decíamos de cómo aparece en una persona de primero de la ESO, pues lo que queremos es pues ser ese input o ese despertar para la gente que venga.
Perdón, Raúl.
Para contactar, ¿de qué manera se puede poner dentro de la Fundación Arete? ¿Hay alguna web?
Sí, tenemos web de la Asociación Arete, que es asociacionarete.org, y también en las redes sociales. También la Guaya, la World Youth Alliance, tiene una página web que es guaya.net.
Qué bien la pronuncia, ¿eh?
Sí, exactamente como tú has hecho.
Exacto, igual que yo. Sí, sí, sí.
De hecho, pensaba que había otro tema, ¿no?
Bueno, el contacto, por lo que deduzco, es con chicos individuales, pero las escuelas pueden dirigirse a vosotros también, decir, nosotros estaríamos interesados, ¿o no?
Totalmente, sí. De hecho, estamos desarrollando un plan formativo para colegios para poder integrarlo dentro del mismo currículum, ya que vemos que el currículum por muchos años se ha basado en lo que es un contenido teórico y cada vez hace más falta, o sea, la sociedad y el mercado laboral reclama un currículum en competencias que nos prepare para el día de mañana saber hablar, saber negociar, saber estar en cada momento de la manera correcta. Así como te prepara un modelo de Naciones Unidas, es necesario pues que estas herramientas se vayan adquiriendo a lo largo que uno también desarrolla los conocimientos en el colegio.
Yo lo veo que en nuestra época, que es una época probablemente nunca se ha hablado tanto de diálogo, cada vez es más difícil el diálogo, porque el diálogo, en el fondo, lo que llamamos diálogo son secuencias de monólogos en que uno suelta lo que dice y no escucha, ¿no? Y el diálogo es, la etimología lo dice, ¿no? A través del logos, ¿no? O sea, y lo primero que tienes es escuchar al otro y ver en qué el otro puede cambiar tu posición. Si no es... Por eso me parecen interesantísimas esas iniciativas que lleven a la conclusión que decía Raúl antes, ¿no? Que todo no es tan fácil como parece, no todo es tan blanco o tan negro como parece. Verónica, muchísimas gracias por tu presencia en el programa.
A vosotros.
Recordamos Arete y la... ¿Puedes decirlo tú?
Sí, World Youth Alliance.
Eso, en estos cursos de formación para los alumnos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches. I arribem novament al moment del comiat de l'Hora del Pati. Us esperem, si Déu vol, encara no s'ha acabat el curs, dimecres vinent a les 8 del 9, a les 8 del vespre, de 8 a 9, a la sintonia de Ràdio Estel. L'equip habitual de l'Hora del Pati, el Toni Huguet, el... Sí. En català tampoc, sí. Toni Huguet al control de sol, la Maria Elena Vélez i la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció i en Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit.